de su boca.
3 minutos han pasado de las 2 de la mañana y esa música, con la voz de Luis Alberto Spinetta, indica que ha llegado el momento de los libros de la buena memoria, la columna de nuestra queridísima Natalia Ginsburg, así que a estar muy atentos y nada de quedarnos dormidos. ¿Cómo te va, Nati? Buenas madrugadas. Eduardo y Graciela aquí desde Noches Argentinas.
Buenas madrugadas. ¿Cómo les va, queridos?
Natalia, ¿usted cuando duerme actúa el sueño? ¿Levanta los brazos? ¿Sale corriendo? ¿Patea? ¿Qué hace?
Mira, es probable, porque yo siento que despierto y estoy agotada. Así que algo debo hacer.
O sea que posiblemente esté remando, por ejemplo.
Se rema bastante, sí, sí. Mucha intensidad en la vida onírica.
Sí, sí.
Estos días más que nunca.
Claro, obviamente.
¿Y por qué estos días más que nunca?
Hay muchas hipótesis. Dicen que, bueno, primero porque estamos consternados, ¿no? Hoy voy a hablar un poquito de eso. Pero aparte, como si el corte del flujo de la vida exterior nos llevara a intensificar la vida onírica, nocturna, los deseos, bueno... Hipótesis, imagínense que no es lo mío.
No, bueno, pero cada uno teje alguna hipótesis.
Ah, sí, sí, acá tejemos.
Porque, y esto es muy cortito y ya vamos al asunto literario que nos ocupa. Digo, la gente nos levantamos a la noche por distintos motivos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, para ir al baño, otros van a tomar un vaso de agua, otro le da hambre y va a comer, ¿no?
Así es.
Digo, en su caso, por ejemplo, ¿qué hace?
Los tres
juntos. O sea, que cuando vuelve a la cama son las 8 de la mañana.
Sí, y debo confesar, yo lo conté esto, creo, el día que hicimos la columna del insomnio. Ajá. Que me despiertan los sueños. Es decir, yo hay algo que no puedo resolver, esa tensión cuando el sueño es muy vívido. No lo puedo todavía resolver al interior del sueño, me despierto y en general relaciono con otra cosa, que evidentemente es lo que me despierta, ¿no? Y en el sueño yo no lo puedo entender.
Interesante, muy interesante.
Interesante.
Bueno, ¿qué la trae por aquí?
Bueno, no me voy a ir muy lejos de ese barrio que ustedes están transitando, porque la verdad es que esta semana... Me capturó, vamos a decirlo así, una nota que leí que me llamó la atención y me dejó pensando. Y la nota era acerca de cómo se vio afectado o cómo se ve afectado en estos días de cuarentena, de encierro, etcétera, de no estar en contacto con los seres queridos, algunos de nuestros sentidos. Por ejemplo, el sentido del tacto, ¿sí? Se ha visto, todos sabemos, fuertemente limitado, y lo que comentaba la nota y lo que nosotros recordamos, que el tacto es el primer sentido que conocemos los humanos desde que ponen al bebé en el cuerpo de la madre, y es lo más primitivo, lo más elemental, y desde entonces, desde ahí en adelante, el contacto con la piel es una experiencia profunda del humano, ¿no? Entonces la nota reflexionaba acerca de lo que nos está faltando a partir de estos protocolos de distancia social, en diferente medida a los que viven solos, a la gente mayor que por ahí también se ve dificultada de salir y que se la abrace y que se la acompañe, que... por el temor a un potencial contagio. Así que bueno, esta noticia me llevó a pensar un par de asociaciones literarias de diferentes modos, algunos actuales y otros no tanto, pero que se resignifican en estos días, que estos sentidos nos interpelan, hablan de nosotros, y en este momento tantas cosas que aparecieron, que por un lado son limitaciones, también son oportunidades. Entonces, presento estos materiales como oportunidades para pensar cosas que tal vez en otro momento hubieran pasado desapercibidas, ¿sí? El primer material que quiero comentar es un libro que se publicó el año pasado, a final del año pasado, pero que en este momento cobra también un particular sentido. El libro se llama Odorama, Historia Cultural del Olor, y es una investigación que realizó un periodista argentino, Federico Cuxo. Federico es un periodista científico, se podría decir, ha estudiado en Harvard, ha hecho muchísimas investigaciones en el exterior, y fue estando en el exterior que sintió en la ciudad que estaba olor a canela. Y él se empezó a preguntar por qué olía a canela esa ciudad. Cruzado con su investigación, la que iba a realizar a la universidad, surge este libro que tiene más de 500 páginas, que se publicó por la editorial Taurus, y donde Federico nos lleva a preguntarnos por este que parece ser el menos prestigioso de los sentidos, ¿sí? El sentido del olfato. Dice Federico que los olores nos permean, nos afectan, nos incitan a comer, incitan nuestras relaciones, nos ponen alegres o nos ponen tristes. Fue así que él pensó y se tomó un trabajo tremendo en recuperar estas microhistorias que van desde los inicios de la humanidad hasta el presente, haciendo una exploración aromática de pasado, del futuro y de las diferentes civilizaciones. Digo que en estos días se resignifica porque justamente la pérdida del olfato es uno de los datos a tener en cuenta, uno de los síntomas, ¿sí? Que nos dicen que debemos ser cautos para reconocer un potencial diagnóstico de COVID, ¿sí? Así que fíjense hasta qué punto está vivo esto de la historia de los sentidos y en este caso del olfato, ¿sí? Es una historia apasionante, ustedes recordarán tal vez la novela El Perfume, ¿sí? ¿Sí?
Y Profumo di Donna, la película.
También, que fue película, exacto. Y bueno, realmente el recorrido exhaustivo que hace Federico con relación al olfato hasta llegar al presente, donde dice él, por ejemplo, hace poco en una nota que dio, que solo cruzar de Buenos Aires a Montevideo o cambiar de ciudad, uno reconoce los olores propios, ajenos, que cada casa tiene su olor, que cada persona, incluso cuando ya no están y vamos a un lugar, el olor sobrevive a la gente. Tan impactante y tan importante es en nuestras vidas, entonces una reivindicación del olfato, ¿sí? Pero me quiero centrar también en esta, a partir de esta nota que les comentaba sobre el sentido del tacto, en otro libro absolutamente diferente, otro género, y si bien propone ideas, lo hace desde un lugar muy diferente que ahora les cuento. El libro se llama Hacer Magia, Asuntos de Danza. La autora de este libro es una bailarina, coreógrafa y también maestra de danza que se llama Fabiana Capriotti. Fabiana es una maestra o profesora de lo que se conoce como danza contemporánea, dicho de modo genérico. La danza contemporánea surgió temprano del siglo XX como una reacción a las formas clásicas, duras, y proponía una expresión más libre del cuerpo, ¿sí? En este libro que realiza Fabiana, que es un libro ilustrado, que es un libro que está lleno de esquemas, de frases sueltas, y de reflexiones en torno a la danza y el cuerpo, vamos a poder acercarnos a cuál es la mirada que tiene, por ejemplo, una bailarina sobre el cuerpo, sobre el contacto y sobre cosas que por ahí los simples mortales, nosotros, no le damos bolilla, ¿sí? No le prestamos atención, pero que nos pueden enriquecer muchísimo nuestra vida cotidiana y las sensaciones. Y tal vez en un momento tan difícil como el que atravesamos, nos dan hasta pistas, juegos e ideas para repensar nuestra corporalidad, ¿sí? Entonces, Fabiana organiza este libro en una serie de partes que tienen que ver con la dinámica de una clase, ¿no? Ella va a hablar de bailar, de entrar en calor, de cómo se improvisa, de cómo habitamos el espacio, cómo es el tiempo en la danza. Y dice, por ejemplo, ustedes saben que cuando empieza una clase de danza, de yoga en general, lo primero que hacemos es tirarnos en el suelo, ¿no?
Sí.
¿Lo han hecho alguna vez?
Sí. Hasta en expresión corporal se hace.
La profesora
eso.
Vive en el suelo. Se ha caído muchas veces.
Es mi estado natural.
Cada vez que estén en el suelo, entonces, cuando le suceda, por ejemplo, Fabiana se pregunta, ¿por qué tirarse en el suelo? Ella dice que estar horizontal propone una espacialidad diferente a lo que es lo cotidiano, que es lo vertical, estar parados, ¿no? Descansa el trabajo de oponerse a la gravedad a cada momento y propone que el cuerpo tenga otros sistemas de apoyo. No existe más el adelante, no existe más el atrás y no existen más todas las jerarquías del cuerpo. Fíjense todo lo que puede llegar a suceder si en este momento todos los oyentes van y donde están se tiran un rato en el suelo, ¿sí? ¿Cómo traslado, dice ella, la vertical, las cualidades hacia el suelo? Siempre entregando el peso suavemente, siempre diluyéndose y entregándose a los sentidos, ¿sí? Es un libro, por supuesto, como verán, muy poético, pero no por poético deja de tener ejercicios, prácticas que son muy iluminadora. Por ejemplo, la danza propone mucho encuentro con el otro. Entonces, la presencia táctil que llama, que es, por ejemplo, observar qué están tocando en este momento. Graciela y Eduardo, ¿qué están tocando?
Yo estoy tocando una taza de té humeante.
Bueno, calorcito.
Yo me estoy tocando la barbilla.
¿La barriga?
El mentón.
Ah, el mentón, perdón, sí.
Bueno, solo con esa pregunta podemos llegar a tirar, como se dice, tirar del hilo y empezar a ver que lo táctil, esto que decimos que está tan reducido, en realidad es un modo que tiene el cuerpo de estar en vínculo con el lugar en el que está. Un modo de conocer el espacio, de hacerse presente, incluso si hay otras personas, de relacionarse con otros. Entonces, ella propone que permanezcamos con conciencia en eso que tenemos alrededor para que se desarrolle. Y si el caso es que estamos en el piso, podemos rodar, deslizar, empujar un objeto, empujar la pared, tocarse, dejar tocar al otro, tocar al otro. Entonces se trata de observar que lo táctil, el sentido del tacto, es un modo de estar en el presente. Y por ejemplo, se pregunta Fabiana, ¿es la piel íntima o pública? ¿Qué opinan?
No entendí bien la pregunta, perdone.
Va de nuevo, ¿la piel es algo íntimo o es algo público?
¿Íntimo o público?
Sí.
Bueno, depende de la circunstancia, seguramente, el momento.
También.
Creo que ambas cosas.
Ajá, ¿y Graciela?
Para mí es algo íntimo.
Es algo íntimo, sin embargo, la piel es el órgano, como sabemos, que los demás observan.
Claro.
Tocan, observan.
En ese sentido es público.
Huelen.
¿Sí?
Hacia la mirada es necesariamente público, hacia el tacto, bueno... Es un atrevido el que te toca la piel sin pedir permiso.
A mí me toquetean todo el tiempo. Yo voy en el tren, me tocan todo el tiempo.
Bueno, acá Graciela no hace tanto acaba de decir que ella de paso, de pronto reposaba su cabecita sobre el hombro de un
señor acaudalado.
Un colectivo al que no conocía.
No, eso... Vamos
a elige los hombros
no.
Reposar.
Yo en realidad me apoyaba mi cabeza en mi propio brazo o en mi propio hombro, pero le di el pie a Eduardo Barone para el tema musical que tenía que ir.
Ahora la quiere salvar.
Sí, la hemos visto reposando su cabeza en distintos hombros.
Ahora bien, lo has hecho o no, que no lo vamos a poner en cuestión, sin dudas, todo el trajín en la vía pública está llena de esos contactos involuntarios, si se quiere.
Darse la mano, sin ir más lejos.
Darse la mano, saludarse, rozarse, golpearse.
Somos muy de besarnos los argentinos en el saludo, nos besamos.
Exactamente. Es decir, todo eso que damos por sentado y que en este momento decimos está limitado, es sin dudas... un gran llamado de atención de la importancia que tiene la piel, el tacto y el contacto en nuestra vida. Fabiana dice, con mucha poesía, que la piel no comienza ni termina en ningún lugar. La piel es siempre, ¿sí?
La piel que habito, ¿no? Había una película.
Sí. La piel que habito, sí, de Almodóvar.
Sí, no con Antonio Banderas. Sí.
Exactamente. Así que, bueno, me gustó contarles este libro de Fabiana por muchos motivos. Primero porque es una rareza encontrar un libro sobre danza que sea de algún modo inspirador. Yo lo asocio con los libros que venimos comentando acerca de la creatividad, que una disciplina abra mundos para todo el mundo y de pronto nos deje, aunque sea una pregunta, ¿no? La pregunta por el propio cuerpo, por si nos gusta que nos toquen, de qué modo. Hay quien le gusta el masaje fuerte, ¿vieron? Y hay otros que les espanta, ¿sí? O el lavado de cabeza en la peluquería, que tanto se extraña, ¿no? Sí. Tanta gente. Son cantidad de cuestiones sensoriales que se han visto afectadas y que en el libro de Fabiana están muy bellamente contadas a través de lo que es la mirada de la danza, sobre todo la danza contemporánea, que tiene una mirada muy libre y muy amplia sobre los cuerpos, sobre la gravedad. No busca ese cuerpo longilíneo y delicado que buscaba la danza clásica, ¿no? Eran cuerpos elegidos y trabajados. La filosofía de la danza contemporánea es que todos tenemos la posibilidad de movernos, todos tenemos la posibilidad de disfrutar de la danza y que cada cuerpo, según cómo se plante en la tierra, se relacione con el otro, sus características, puede desarrollar un movimiento bello y placentero, tanto para el que lo hace como para el que lo ve.
Es así.
Para mí es así, por eso siempre me gusta hablar de la danza contemporánea como una de las expresiones del arte del siglo XX, bueno, y ahora del siglo XXI, que han sido realmente fundamentales, visionarias, para pensar qué es el cuerpo, porque después todo esto que comienza en una práctica específica que por ahí bailan algunos o suceden determinadas obras, se va expandiendo, sin saberlo, a la sociedad, con otros modelos más amplios, más generosos, sobre el cuerpo y cómo nos relacionamos, por ejemplo.
Así es. A mí me parece muy interesante este libro que usted está comentando, pero me atrapó más el de los olores. ¿Cómo es el título?
El libro de Federico Guxo se llama Odorama.
Odorama.
Historia cultural del olor. Son dos paradigmas de libros, yo diría, opuestos. Y justamente me parece interesante pensar cómo se pueden pensar dos sentidos. Uno, el sentido del olor, el olfato y el otro el sentido del tacto, desde universos tan diferentes.
Sí, a mí lo que me atrapó es que yo recordé cuando usted, Natalia, hablaba de este libro, Dorama, que hay una de las memorias que poseemos los seres humanos, una de las más importantes, no es la visual ni la auditiva, sino que es la olfativa.
Muy bien, Eduardo. De hecho, una cosa que dice Federico es que cuando él iba haciendo la investigación, a cada persona que le preguntaba, sucedía que todo el mundo tenía un recuerdo, una historia, una anécdota en relación con la memoria olfativa.
Claro.
Es decir, es muy importante para el ser humano la memoria olfativa, y por eso él busca con este libro una suerte de reivindicación, ¿sí?, de este sentido, en general quizá relacionado con el buen y el mal gusto, ¿sí?, o con a veces con lo escatológico. Hay ejemplos graciosísimos que él pone de las flatulencias. Bueno, imagínense, de todo a lo largo de la humanidad, las ciudades, las pestes, los perfumes que tapaban otros olores, es realmente exhaustivísimo.
Y además es verdad que hay distintas ciudades, tienen distintos olores. Cuando uno llega a una ciudad foránea, huele distinto.
Sí. Y
no sé si le ha pasado.
Les voy a hacer esta adivinanza. ¿Saben cuál es el olor arquetípico de las ciudades? Uno podría decir en el futuro, ¿cuál es?
¿De Buenos Aires?
En general, de las ciudades, digamos, de las ciudades más grandes, ¿no?
Sí, supongo que sería el smog.
Exactamente, el olor al caño de escape sería.
Claro.
Así que es, en ese sentido estamos globalizados también. Y este momento, nuevamente para hablar de este parate que sufre o nos sucede, también ha sido impactante. Las ciudades con smog han visto muy reducido el smog, y los olores, y a todos, en todas las ciudades, pero las particularmente conocidas por el smog, como Santiago de Chile, como Ciudad de México, han notado el cambio con la reducción de la circulación.
Y por eso es que se aprecian los otros olores que estaban tapados.
Así es.
Pero el aire es mucho más cristalino en estos días de pandemia, ¿eh?
Así
sobre todo el aire nocturno.
Así es, y es algo que realmente hay que aprovecharlo, porque cuando esto vuelva, entre comillas, a la normalidad, no sabemos qué va a pasar.
Sí,
no totalmente. Sabemos. No sabemos.
Bueno, pues son dos libros muy interesantes. Yo me quedo con el del olfato y le vamos a dar el del tacto a la profesora.
Por supuesto.
Sí,
por
porque supuesto. Además me gusta esa opción, o lo que, más bien, más que opción, esa observación que hace la autora acerca de la conexión del cuerpo con el piso, la comparto absolutamente. Más sí. Allá de mis famosas caídas, el piso siempre te conecta por algo. Cuando a uno le duele la espalda, por ejemplo, y en estos tiempos que no hay posibilidad de tener kinesiólogo, lo primero que te recomiendan es que te recuestes sobre el piso.
Así
porque
es.
Ahí encontrás como tu eje.
Así es un remedio maravilloso, universal y a mano de todo el mundo.
Y además te remite a la niñez.
¿Así es?
De algún modo. Y vos elegiste, Natalia, para maridar tus recomendaciones, Trátame suavemente, ¿por qué?
Bueno, porque es un tema hermoso, y si ustedes escuchan la letra, bueno, hay ya desde el título... habla de este contacto, pero está lleno de sutiles detalles la letra de Daniel Melero, este tema hermoso que también tuvo su versión de Gustavo Cerati, pero me gusta mucho la versión de Melero también, acerca de eso, de cómo es tratarse suavemente y la importancia, nunca más lo siente uno en este momento, de esto, del contacto. Y un contacto suave, amoroso, tierno.
Y nosotros hemos desarrollado con vos en esta columna Los Libros de la Buena Memoria otro de los sentidos, que es el de escuchar, el de oír, ¿no?, con mucha atención. Así que te agradecemos muchísimo las sugerencias y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Gracias a ustedes, que tengan muy, muy buena semana. Y bueno, ya saben, un poco de piso, un poco de olores, un poco de aromas y todo se ilumina de un modo diferente.
Un beso, Natalia.
cariños, besos.
Besos.